Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Tres de la tarde, 30 minutos. Saludos de Jordi Folqués, te acabas de incorporar ahora en directo a través de Onda Media 1224 o en cualquier parte del mundo a través de internet, www.cope.es/directos/Almería o en la aplicación, por ejemplo, la de Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Almería. Estamos desde las 3 y 25 hasta las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora, en el tramo más extenso de nuestro programa, Deportes COPE Almería, en el que os hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería, que tiene en mente aprovechar al máximo los dos partidos que tiene seguidos en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Entienden en el vestuario, entienden en el club, que si hacen ese pleno llegarían a las 4 victorias consecutivas, además de olvidar ya la mala racha del mes de enero, que teóricamente está ya olvidada. Se supondría estas dos victorias seguidas, las 4 de manera consecutiva, que el Almería le metería distancia de por medio a los perseguidores, más allá de que logren ascender al primer puesto, logren ponerse como líderes de la competición. La importancia ahora mismo en el Almería es, como digo, meter distancia con sus perseguidores, que después de todo lo malo que estuvo en el mes de enero, pues los perseguidores están ahora mismo a 3 puntos, el Real Valladolid, también el Club Deportivo Tenerife. De esto ha hablado, como no, esta mañana, después del entrenamiento, a los medios oficiales del club, Íñigo Iguaras. También hablaremos, como no, hoy de voleibol, porque anoche jugó Unicaja Costa Almería uno de los partidos que tiene aplazados, que no se pudieron disputar por la COVID al comienzo de este mes de enero, y que ha llevado a que tenga pues varios partidos pendientes el conjunto almeriense. Ayer ganado 3-0 ante el San Sanduriño y recuperando el primer puesto de la Superliga Masculina de Voleibol, y eso que tiene un partido menos que su inmediato perseguidor. Y hoy es jueves, hablaremos, como no, del mundo del baloncesto. Siguen las buenas noticias en esta temporada que está siendo exitosa para el Club Baloncesto Almería, tanto en las chicas, en la Liga Femenina 2, como en los chicos, en la Liga EVA de Baloncesto. Y después nos iremos a Chile. ¿De qué nos hablará hoy nuestra compañera Zara Rodríguez? Será aproximadamente a las 3:58 cuando ya digamos aquello de ya es tarde. Y lo que decimos ahora, 3 de la tarde, 33 minutos, es que hay que ponerse fuertes para seguir la escalada en la Unión Deportiva Almería, la recuperación de los rojiblancos, como ya comenta Íñigo Iguaras.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Y ha aprendido a ser fuerte Íñigo Iguaras después de varias temporadas en el Real Zaragoza, en donde era hasta uno de los capitanes importantes. Un Real Zaragoza que en las próximas horas tiene que cerrarse ya la venta del conjunto maño, al menos según se apuntaba ayer desde miembros del Consejo de Administración. Digo, después de varias temporadas en el Real Zaragoza, pues Íñigo Iguaras tuvo que ver que tenía que irse a otro equipo, porque no contaba para Jim ni tampoco para la entidad. Le quedaba un año y medio de contrato y apareció la Unión Deportiva Almería para su contratación, recordemos, en el pasado mes de enero. Para Íñigo Iguaras, para el navarro, al que reconoce que le gusta más estar en un campo de fútbol que hablar ante la prensa, como digo, tiene muy claro que lo importante es ascender, ya sea primero como segundo, así que para estas próximas jornadas lo que espera es que los perseguidores pinchen más allá que lo haga el Eibar.
No desviarnos de nuestro camino, ¿no? Sabemos lo que queremos, lo que necesitamos. Está claro que es más bonito verse como líder que como segundo o tercero. Entonces nosotros tenemos que aspirar a todo. El Almería, después de la primera vuelta que hemos visto que ha hecho, es un equipo que puede dar todavía mucho más, y el techo nos lo vamos a poner nosotros. No, por supuesto que gane Eibar y Almería, ¿no? Está claro que aquí lo que importa es el ascender, el ascenso directo, da igual que sea como primero o segundo, y cuando más puntos empieces a sacar a los que vienen por detrás, pues mucho mejor.
Lo tiene muy claro Íñigo Eguaras, eso de que hay que ascender, ya sea como primero o como segundo. Lo que tiene muy claro también, como se ha demostrado en estas dos últimas jornadas, con victorias las dos de la Unión Deportiva Almería, una por 2-0 y la otra por 0-1, es el trabajo defensivo para demostrar el Almería que es la mejor defensa, el equipo menos goleado de la temporada, al menos en la primera vuelta, para recuperar esa virtud defensiva, llegarán las victorias al Almería.
Al final el trabajo defensivo que hicimos en Málaga fue fantástico, apenas nos crearon peligro, está claro que en esta competición cuando mantienes tu portería a cero y te pones por delante es muy, muy difícil que te remonten y está claro que en estos últimos 15 partidos no sé si el juego que hay que proponer va a ser el más bonito, el más eficaz, pero está claro que ofensivamente pues tenemos que seguir poniéndonos por delante.
Eso, ponerse por delante, porque se ha demostrado, se está demostrando en esta temporada que los partidos de la Almería, en que prácticamente todos los de la Liga Smartbank, el que primero marca prácticamente se lleva como mínimo un empate y la mayoría de las veces la victoria. Íñigo Guaras, hablando también de que la Almería es la mejor defensa, que la Almería es el mejor ataque, no sabe muy bien qué para dónde irse. Si al hablar de mejor defensa puede dar la sensación de que es un equipo defensivo, ser el mejor ataque puede dar la sensación de que es un equipo que va a tumba abierta. Pues ni una cosa ni la otra. El Almería sabe hacer varios registros.
Llegado aquí ahora, está claro que, visto lo visto, tenemos varias opciones para llevar el peso del partido, ¿no? Con la gente que tenemos arriba, que son muy rápidos, van viendo los espacios, pues podemos permitirnos también estar esperando en repliegue y salir a la contra. Tenemos gente con muchísima calidad para llevar el peso del partido, entonces tenemos ambos registros que nos vienen muy bien.
Como demuestra también el estilo de Rubi, en el que se siente muy bien identificado y que ha caído pues prácticamente de pie.
Porque venimos de dos partidos seguidos ganando, estamos viendo que la diferencia entre los de arriba es mínima, cada vez son más equipos los que se suman a los puestos de ascenso directo, entonces sabemos que estos dos partidos en casa son muy importantes, el sacarlos adelante, daríamos un paso al frente muy serio y luego sabemos que nos viene una racha de 5 o 6 partidos en los cuales nos vamos a jugar la temporada.
Pues eso, hay que sacar estos dos partidos delante. Recordemos este próximo domingo a las 9 de la noche contra el Mirandés, desde las 8:30 la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, en esta misma sintonía, mientras que la semana siguiente, el viernes de la próxima semana, es decir, dentro de 8 días, recibirá en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Fuenlabrada. Todo después de haber roto la racha, la mala racha del mes de enero, con estas dos últimas victorias. Íñigo Guaras ha visto ya ganar a su nuevo equipo estos dos últimos partidos, después de que llegase y las cosas no fuesen bien en los primeros partidos del Navarro en la Unión Deportiva Almería.
Está claro que necesitábamos romper esa mala dinámica, esa racha de partidos negativos. Yo cuando venía era un equipo imparable y bueno, ahora llevamos dos partidos seguidos ganados y esperemos seguir así porque la competición se está poniendo muy, muy complicada.
¿Y cómo se está sintiendo Íñigo Guaras en Almería después de haber jugado prácticamente toda su carrera en equipos del norte y de estar los últimos 5 años y medio en Zaragoza, en la Romareda, en el conjunto blanquillo? Pues reconoce que al principio no se esperaba venir porque no se esperaba tener que salir de tierras mañas, pero se está adaptando bastante bien.
Bueno, pues la verdad que al principio me costó, ¿no? Son 5 años allí en Zaragoza donde me había hecho a la ciudad, me había hecho a la gente. Allí pues está cerca de casa y lo tenía todo. Entonces, en este cambio, la primera semana sí que me costó un poquito adaptarme un poco a todo, ¿no? En el vestuario me acogieron muy bien, ya soy uno más y está claro que ahora, ya que tengo la casa, pues todo fluye mejor, empiezas a hacer más cosas, empiezas a conocer un poco la ciudad. Y con los compañeros pues me está ayudando poco a poco a acoplarme en lo que es el día a día.
Ya se está asentando en la ciudad, espera hacerlo pronto en el equipo. Quién sabe si en el equipo titular, también demostrando su polivalencia en una plantilla que, exceptuando la lesión de Juanjo Nieto, pues está al completo, mientras que demostrando también su polivalencia, puede jugar de pivote, como hace habitualmente, la posición está de 4 en la que está habitualmente César de la Hoz, también puede jugar en alguno de los dos puestos de interiores, donde está Roberto Torres, donde está Samuel Costa, como también ha jugado algunas veces en la posición de central para darle un poquito más de salida de balón. Esto hace que esa polivalencia sea en beneficio propio.
Cuando jugué de central te das cuenta del riesgo que tienes siendo último hombre, ¿no? Entonces ahí aprendí a tomar decisiones. Hoy en día sigo siendo un jugador que le gusta mucho arriesgar, en ciertos momentos en exceso, pero está claro que tanto el haber jugado arriba como el haber jugado de defensa me ha venido muy bien, sobre todo para mi juego, ¿no? Un juego de estar siempre atento a lo que pasa en el partido y tener esa visión que me permite pues ir un poco por delante en el juego.
Casi casi como una Y, ¿no? Partiendo desde abajo de la posición de central, pivote y en los dos puestos de interiores en donde se suele mover Íñigo Eguaras al servicio del equipo. Como no le gusta tanto moverse en otra zona de los estadios, es cuando tiene que hacer alguna entrevista o en alguna rueda de prensa.
No tenía mucha experiencia en lo que son las ruedas de prensa, siempre me ha costado mucho ponerme delante de una cámara, ¿no? Ahora con el paso del tiempo pues ya lo llevas con más naturalidad, eres tú, entonces de aquello pues hace ya varios años y tampoco quiero recordarlo mucho. Es un tanto curioso, ¿no? Yo siempre he dicho que prefiero ponerme delante X personas a hacer una rueda de prensa, ¿no? Cada uno lo llamamos de una manera diferente, pues está claro que entra dentro de nuestro trabajo. Al final también tenemos que dar lo que son rueda de prensa, entrevistas, etcétera. Entonces, al final, la experiencia te va llevando a que sea más natural.
Bueno, últimamente en el mundo del fútbol las ruedas de prensa casi que van escaseando. Esperemos que con la vuelta a la normalidad vuelvan también esas ruedas de prensa habituales, incluso también, sobre todo después de los partidos de los protagonistas. Íñigo Eguaras hablaba de que en su momento, al comienzo de su carrera profesional, pues no tenía esa pues no estaba tan acostumbrado a los medios de comunicación a hacer esas entrevistas. Quien sí estaba acostumbrado en esa época de la que hablaba era alguien que fue ídolo suyo cuando Íñigo Eguaras estaba en la cantera del Athletic de Bilbao, porque en ese momento uno de los ídolos del conjunto bilbaíno era el próximo entrenador o el próximo rival de la Unión Deportiva Almería en el banquillo, Joseba Etxeberria.
Recuerdo de cuando era pequeño y estaba allí, pues ir a San Mamés y verle jugar. Era un jugador referencia, ídolo de mucha gente. No sé si llegué a coincidir con él en persona, pero bueno, está claro que allí ha sido un referente, ha sido un ídolo y estoy seguro de que como entrenador lo va a hacer muy bien.
Un Joseba Etxeberria que se estrena con el banquillo del Mirandés el próximo domingo, 9 de la noche, en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Un Joseba Etxeberria que, como entrenador en los distintos equipos donde ha estado, pues siempre ha puesto las cosas bastante complicadas al conjunto rojo y blanco. Para Eguaras, el hecho de que sea con un equipo con un nuevo entrenador aumenta la dificultad del encuentro contra el Mirandés.
Ellos vienen de cambiar de entrenador, ¿no? Entonces al final tampoco sabemos con qué táctica van a venir, con qué trabajo van a venir. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, hacer un partido serio. La jornada la vamos a acabar nosotros, entonces así vamos a saber qué resultados ha habido. Y no es por meternos presión, pero está claro que ganando vamos a dar un paso importante.
Solamente se centra en ellos, porque el Mirandés, ¿cómo puede jugar? Está claro que con Lolo Escobar, el técnico anterior, con Joseba Etxeberria, los jugadores son los mismos.
Individualmente son jugadores muy jóvenes, con mucho talento, mucho fútbol, ¿no? A partir de ahí tenemos que estar muy alerta, en cualquier momento pueden sorprendernos y como bien dices, ellos son un equipo que tiene mucha pierna, tienen mucha fuerza, entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros y apoderarnos de lo que es el juego.
¿Cuáles son las claves para este partido?
Yo creo que ellos nos van a dejar que llevemos el peso del partido, esperarán a que nos equivoquemos y salir a la contra, entonces la clave va a ser estar muy ordenados, saber que ellos van a estar esperándonos para correr, entonces ser eficaces, tener el dominio del partido y a partir de ahí fluir y dejarnos llevar por las sensaciones.
A pesar de la mala racha del Mirandés, que ha provocado la destitución de Lolo Escobar y la contratación de Joseba Etxeberria como entrenador, no quiere ningún tipo de confianza Íñigo Guaras antes de afrontar este encuentro contra el equipo burgalés.
Aunque no hayan cambiado de entrenador, siempre es un peligro, ¿no? En esta categoría está claro que no te puedes arriesgar a pensar que el partido ya lo tienes ganado antes de jugar. Sabemos que cuanto menos queda los equipos de abajo, más puntos empiezan a sumar. Entonces, tenemos que estar muy concentrados, confiando en el trabajo que queremos hacer y a partir de ahí sacar el partido adelante.
Y para él está claro que con su pasado que tuvo en el Mirandés es un partido especial.
Está claro que allí pasé dos años muy bonitos, ¿no? Tengo grandes recuerdos. Al final yo venía de una situación complicada donde ellos apostaron por mí. Eso es de agradecer. Está claro que solo tengo bonitos recuerdos. Hice mucha gente allí conocida. A día de hoy tengo mucho contacto con ellos, entonces jugar contra ellos siempre va a ser especial.
Y para finalizar, las declaraciones que ha realizado Íñigo Guaras a los medios oficiales del club, pues alguien le puede sorprender que siendo tan técnico Íñigo Guaras, pues estuviera dos temporadas en un Mirandés en donde parece que es un equipo más rocoso. Lo explica de esta manera.
Yo tuve la suerte de, cuando estuve allí, tener un entrenador que proponía mucho con balón, ¿no? Entonces hacíamos un juego muy muy vistoso, a la gente que nos gusta tener el balón pues estábamos encantados de tenerlo allí. Como bien dice, sí que es verdad que Anduba, el Mirandés, siempre ha sido, se tiene como ideología el ir, el tener mucho físico, el luchar cada balón, y yo creo que aprendí en esos dos años a ello, pero siempre me he identificado como un jugador de no ser tan aguerrido y de tener más el balón.
3 de la tarde, 47 minutos. En medio minuto hablamos de la segunda ref. Antes os recuerdo que el partido del próximo domingo de la Unión Deportiva Almería, que comienza a las 9, lo iniciaremos a las 8 y media en esta misma sintonía. www.cope.es/directos/Almería, en la aplicación de tiempo de juego seleccionando la emisora de Almería, o en 1224 de Onda Media. Gracias a Grupo Saberes, HLA Mediterráneo, Peugeot Almería, Ventanas Alamilla, Colegio Secalborán y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Nos vamos hasta el Ahora nos vamos hasta el Ejido, porque el conjunto del Polideportivo Ejido ha dado ya por finalizada su plantilla para esta campaña con la incorporación de un pivote defensivo de gran experiencia como es el alicantino Paco Candela. De esta manera, el técnico celeste, según el informan desde la entidad celeste, cuenta con una pieza importante de enlace en el centro del campo, pero que además le ofrece la versatilidad de poder utilizarlo también en defensa, donde actúa con esta experiencia. Un centrocampista de temperamento fuerte y contundente, con buen juego aéreo, calidad y técnica, que le hace tener gala de un buen criterio a la hora de jugar la pelota. Recordemos que Fran Alcoy reconocía que, a pesar de que se había cerrado el mercado de invierno de fichajes, tenían que fichar a algún centrocampista para no estar cojo en esa posición. Paco Candela, el último fichaje, llega después de ascender a la primera ref con el Linense y de haberse quedado sin equipo. 3 de la tarde, 49 minutos, dejamos el fútbol, hablamos de voleibol.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y es que Unicaja Costa de Almería ganaba ayer por la tarde en el pabellón Moisés Ruiz en el primero de los tres partidos que tenía aplazados por no haberlos podido disputar, bien por COVID propio o por COVID del rival, en esta fase del mes de enero. Un triunfo claro, contundente, por 3-0, que le hacía permitir a los jugadores de Manolo Berenguer dormir líderes, algo que al técnico almeriense le satisfacía.
Sí, la verdad que sí, hombre, dormir siendo líderes, la verdad es que siempre viene bien. Sabíamos que habíamos hecho una primera vuelta espectacular y que nos podíamos permitir el lujo de perder algunos partidos, y bueno, pues se cometieron algunos errores en algunos partidos que se perdieron y ahora estamos siguiendo la línea con rivales un poco más asequibles. Conseguimos el liderado y al final pues eso anímicamente sí que viene bien.
¿Y el futuro que le viene a Unicaja Costa Almería? Pues el próximo desplazamiento es a Teruel, después la Copa del Rey y antes de los playoffs terminar la fase regular y también recuperar esos dos partidos que tiene aplazados. Así que lo de ayer darle minutos a los menos habituales les vino muy bien.
Un partido menos complicado de lo previsto pues también nos puede venir bien de cara a lo que nos viene ahora. Tenemos una salida fortísima en Teruel y luego ya a la vuelta de la esquina la Copa del Rey, así que pues situaciones así nos viene bien, que todo el mundo pues se ha cogido descanso, todos han puesto, como he dicho, en situación de competición. Al final pues de cara a lo que nos va a venir y después, ya no solamente pensando en la Copa del Rey, sino en lo que nos viene después, los partidos que hay que recuperar antes de playoff, pues el no acumular demasiado trabajo pues nos viene bien.
Hablamos de un equipo Unicaja Costa Almería de voleibol que mira a todos desde la parte más alta, en el pabellón Moisés Ruiz. Hablamos ahora de otros equipos que también miran de la parte más alta a sus rivales. Hablamos de baloncesto en 20 segundos, hablamos del deporte de la canasta. Seguimos en el pabellón Moisés Ruiz con ventanas a la milla.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
Sintonía del baloncesto, como cada jueves en Deportes Cope Almería, así que es tiempo ya para saludar a nuestro compañero Juanma Gómez. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevo fin de semana muy bueno a nivel de resultados para los equipos del Club Baloncesto Almería.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jordi. Gran fin de semana para los intereses del Club Baloncesto Almería. El pasado sábado sus dos equipos consiguieron la victoria. El equipo femenino Ingenia Solar Energy Costa de Almería con una trabada victoria en Córdoba, 60-68, y Ecocultura de Costa de Almería con una victoria un poco más holgada en su visita a Melilla, a la pista de Enrique Soler, por 67-87.
Comenzamos con las chicas, una nueva victoria para permitirles estar en la parte pues prácticamente más alta de la competición.
Muy importante la victoria de las chicas dirigidas por Alex Gómez. Ise Costa de Almería venció a un luchador, Milar Córdoba, que peleó hasta los últimos minutos. El primer cuarto se fue por delante hasta de 13 puntos, 21-8, con un acierto espectacular de la línea de triple, pero las rojillas poco a poco fueron recuperando terreno. En el segundo cuarto llegaron a estar 3 abajo, 33-30. Consiguieron igualar el partido en el tercer cuarto y llegaron a un último cuarto de la mano de Maki Durso, manejando los tempos, y Yuki haciéndose fuerte en la zona, y consiguieron una más que merecida victoria por 60-68 a la espera del encuentro que este fin de semana le enfrentará en el pabellón Moisés Ruiz al líder, a Dareva Tenerife.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Te iba a comentar que un triunfo importante y lo que viene.
Bien, fue una importante victoria, decimos, porque ha puesto a la rojilla en la segunda plaza de la clasificación, aprovechando el tropiezo del Club Baloncesto Arachil, que cayó en su casa en un derbi gallego ante Cortejada, y porque se enfrenta este fin de semana, como hemos dicho, a Dareva Tenerife, el líder, que viene con una racha espectacular de 10 partidos ganados consecutivos, algo que le ha opado a esa primera plaza. Las tinerfeñas perdieron en su cancha ante la rojilla en el partido de ida, volvieron a perder en su siguiente desplazamiento, y a partir de ahí han enganchado esa racha inmaculada de 10 victorias consecutivas.
Así que no hace falta ni que te diga que la próxima jornada es muy, muy interesante.
El partido se disputará el sábado a las 20 horas. Nuevamente habrá doble jornada para los equipos del Club Baloncesto Almería. Primero jugarán los chicos y después las chicas. La plantilla tinerfeña se está mostrando intratable, como hemos estado diciendo. Lleva 15 victorias y 2 derrotas. Su juego se basa fundamentalmente en sus dos jugadoras interiores. Dos jugadoras altas, fuertes, que rebotean y que anotan, Fofana y Da Costa. Además completa un potente 5 inicial con la alero Alba Peña, la canterana base María Luque y la también base escolta chilena Basáez.
Así que es un partido ni más ni menos que por el liderato de la competición.
Es un plantel que juega muy vertical, que intenta anotar rápido y que es capaz de conseguir puntuaciones muy altas. Curiosamente, Adareva es el mejor ataque del grupo, anotan 69 puntos de media, mientras que las rojillas son el segundo mejor ataque con 67. Y al contrario, en defensa, las almerienses tienen la mejor defensa del grupo, encajan 55 puntos por partido, mientras que las visitantes son las terceras con 59. Por lo tanto, un partido de lo mejor que se puede ver en la Liga Femenina 2, y en donde las rojillas quieren valer su condición de local para conseguir auparse al liderato.
Dejamos a las chicas, nos centramos en los chicos. También victoria muy importante, la del equipo de Ecoculture.
En el otro partido del Club Baloncesto Almería, Ecoculture Costa de Almería logró un solvente triunfo en la siempre difícil cancha de Melilla Sport Capital Enrique Soler. Los rojillos tomaron ventaja en el primer cuarto, aprovechando los errores en los primeros lanzamientos de los locales y los problemas en el rebote. Llegaron a marcharse al descanso 9 arriba. En la renovación entre Joaquín Reyes, Urkov y Luis Rueda mantuvieron la distancia, y al principio del último cuarto Juan Bautista Márcico, con 7 puntos consecutivos, despegó a los rojillos hasta los 15 puntos de diferencia y supieron mantenerlo hasta el final, alzándose con una victoria importante 67-87.
¿Cómo queda la clasificación después de esta última jornada?
Esta victoria deja a los de José González ahora mismo como líderes provisionales, empatados a victoria con Unicaja Málaga, si bien los malagueños llevan un partido menos, pero ya le sacan dos partidos y el Vázquez Averá al tercer clasificado ahora mismo, Club Baloncesto La Zubia.
La próxima jornada también importante.
Este fin de semana reciben al Nova School, un conjunto que habitualmente ha estado luchando siempre en los puestos altos, pero que este año se mantiene en la media de la tabla. Un equipo que viene con un norteamericano de los mejores del grupo de A constantemente, lleva 6 temporadas ya jugando en Nova School. Alex Jackson será, por lo tanto, el objetivo a vigilar por parte de los rojillos si se quieren alzar con la victoria.
¿Y cuándo se juega este partido?
El encuentro se juega el sábado a las 17:30 en el pabellón Moshe Ruiz, en lo que hemos dicho antes, que será una nueva tarde de fiesta del baloncesto para el Club Baloncesto Almería.
Pues gracias a Juanma Gómez, a nuestro especialista en el mundo del baloncesto. Ya sabéis, el próximo sábado, pasado mañana, doble cita por la tarde en el pabellón Moshe Ruiz con el equipo de Ecoculture y después con el equipo de la Liga Femenina 2. Nos vamos, que ya va siendo tarde. Y como cada jueves, ya es tarde, hasta Chile os llevamos con nuestra compañera Zara Rodríguez. A Zara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿De qué nos hablas hoy? ¿Qué historia tienes para contarnos?
Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te quiero hablar del motor, porque fue algo que me quedó pendiente. A principio de año se disputó el Rally Dakar en Arabia Saudita y me preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con Chile? Pues que ganó un chileno en la categoría, eso sí, de SUVs, de prototipos ligeros. Me refiero a Francisco López, más conocido como el Chaleco López, que repetía triunfo 2 años consecutivos, 2021 y 2022. Y lo hacía en esta categoría bastante peculiar, en este tipo de vehículos, los SUVs, que, como te digo, son unos prototipos de 4 ruedas que alcanzan temperaturas bastante altas, como las motos, pero que no tienen ni mucho menos la estabilidad de un coche, donde la mecánica a lo largo de la carrera es fundamental. ¿Y de dónde esa afición al mundo del motor? Pues siempre ha habido bastante en Chile, y fue algo que se acrecentó cuando el rally dejó de disputarse entre París y Dakar y se trasladó a Sudamérica. Durante varios años se corrieron muchas etapas entre Chile, Bolivia y Perú, buena parte de ellas en Chile, aprovechando el desierto de Atacama, que es bueno, impresionante para realizar esta carrera. Así que una excusa más para visitar a Chile y disfrutar de ese desierto. Yo te puedo decir que comencé el año allí y que, bueno, era la segunda vez que iba y me parece realmente impresionante y precioso. La semana que viene nos volvemos a ver por aquí. Hasta entonces.